中国国际广播电台。
Esta es Radio Internacional de China.
Esta es Radio Internacional de China.
Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, inspeccionó este martes la zona de competición en Zhangjiakou para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Beijing 2022. Xi llegó a la ciudad de Zhangjiakou en la provincia de Hebei en el tren de alta velocidad Beijing-Zhangjiakou, inspeccionó la estación ferroviaria de Taizicheng cerca del área de competición y la vía de los atletas, el Centro Nacional de Salto de Esquí y el Centro Nacional de Biatlón. Xi extendió saludos a los atletas, entrenadores y representantes de los equipos de operación y construcción en la zona de competencia de Zhangjiakou, que albergará 50 eventos de 6 disciplinas en 2 deportes de nieve durante Beijing 2022. La vía férrea de alta velocidad que conecta a Beijing con su co-anfitrión de 2022 Zhangjiakou entró en funcionamiento el 30 de diciembre de 2019. El presidente chino Xi Jinping asistirá a la agenda de Davos del Foro Económico Mundial el 25 de enero en Beijing a través de un enlace de video, informó este martes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying. Según la vocera, Xi asistirá a la reunión y dará un discurso especial por la invitación del fundador y presidente ejecutivo del foro, Klaus Schwab. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que Rusia y China han construido una relación de confianza y que juntos los países tienen la capacidad de enfrentar las amenazas extranjeras. Realmente tenemos una relación estratégica muy estrecha con la República Popular China, dijo el ministro durante su conferencia de prensa anual celebrada en un formato en línea. Podemos hablar sin cesar sobre la cooperación ruso-china que abarca una gama muy amplia de esferas, casi todas las esferas de la actividad humana y las actividades de los estados, añadió en respuesta a una pregunta de Xinhua. Al hablar de la cooperación en plataformas internacionales, Lavrov describió la colaboración de ambos países dentro de los marcos de la Organización de Cooperación de Shanghái, el BRICS y la Unión Económica Euroasiática, señalando el proceso en curso de una mayor alineación entre la UEE y la iniciativa del Franja y la Ruta. Al comentar la reciente extensión del acuerdo entre Rusia y China sobre la notificación mutua para el lanzamiento de misiles balísticos y cohetes portadores, Lavrov enfatizó que con ello ambos países están construyendo a garantizar la estabilidad en la región de Asia-Pacífico. En el desarrollo de la cooperación estratégica China-Rusia, no vemos límites en cuanto a lo lejos que esta pueda llegar y tampoco vemos zonas prohibidas, dijo este martes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying. Hua hizo estas declaraciones después de que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, elogiara las relaciones entre China y Rusia durante su conferencia de prensa anual el lunes. China aprecia altamente las declaraciones positivas de Lavrov sobre las relaciones bilaterales. En efecto, China y Rusia están unidas y su amistad es inquebrantable, afirmó Hua en una conferencia de prensa y agregó que en 2020 las relaciones sino-rusas resistieron las pruebas de una pandemia única en un siglo y cambios globales sin precedentes y lograron resultados nuevos y notables. La vocera señaló que 2021 marca el 20 aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa China-Rusia y que ambas partes han acordado aprovechar la oportunidad para implementar plenamente los consensos alcanzados por sus jefes de Estado, renovar su compromiso compartido con la amistad eterna y la cooperación de beneficio mutuo y promover la cooperación desde un punto de partida más alto, con un enlace más amplio y un nivel más profundo, manifestó Hua. China da la bienvenida al esperado retorno de Estados Unidos al Acuerdo de París sobre cambio climático bajo la nueva administración estadounidense entrante de Joe Biden, manifestó este martes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying. Hua hizo los comentarios en una conferencia de prensa diaria en respuesta a los reportajes de los medios de que el equipo entrante de Joe Biden planea firmar una orden ejecutiva para regresar al Acuerdo Climático de París. La vocera sostuvo sostuvo que el cambio climático es un desafío global que requiere esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional. China alienta todos los esfuerzos que conduzcan a la cooperación internacional sobre este tema y continuará trabajando con la comunidad internacional para implementar activamente el Acuerdo de París sobre el cambio climático y hacer mayores contribuciones a la respuesta global al mismo. China da la bienvenida y espera con interés el regreso de la nueva administración estadounidense al Acuerdo de París y su contribución positiva a la gobernanza climática global, refirió Hua. Al inaugurar la 148 sesión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este lunes sobre las consecuencias morales de la falta de vacunas contra la COVID-19 para los países más pobres y dijo que los países de mayores ingresos son privilegiados en comparación con los países en desarrollo. Ya se han administrado más de 39 millones de dosis de vacuna en al menos 49 países de mayores ingresos. Solo se han administrado 25 dosis en un país de menores ingresos. No 25 millones, no 25 mil, solo 25, enfatizó. Tengo que ser franco, el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico, dijo. Tedros también pidió a los países con acuerdos bilaterales con productores de vacunas que sean transparentes sobre estos contratos con COVAX, incluidos los volúmenes, precio y fechas de entrega, y que den prioridad al suministro de COVAX. COVAX es una iniciativa mundial liderada por la OMS, cuyo objetivo es trabajar con los fabricantes de vacunas para brindar a los países de todo el mundo un acceso equitativo a vacunas seguras y eficaces. Para resaltar la situación actual, el tema del Día Mundial de la Salud 2021 será la desigualdad en la salud, dijo. La pandemia de COVID-19 ha dejado hasta ahora tres lecciones a todos los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y a la propia ONU, dijo en Ginebra el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. La primera lección específica es sobre la preparación y la respuesta ante la pandemia. La COVID-19 sorprendió incluso a algunas de las naciones más ricas y más poderosas del mundo, las encontró poco preparadas y reveló la incapacidad colectiva para invertir en la preparación para emergencias, dijo. El jefe de la OMS reconoció que herramientas previas, como las evaluaciones externas conjuntas basadas en la revisión por parte de expertos de la preparación nacional, tienen valor, pero que la epidemia demostró que no fueron suficientes. Por siguiente, el jefe de la OMS dijo que propuso un nuevo mecanismo para reforzar la preparación basada en la confianza mutua y la rendición de cuentas mutua, la revisión universal de salud y preparación. La segunda lección es que la salud de los seres humanos, los animales y el planeta están íntimamente entrelazadas. Luego de recordar que más del 70% de las nuevas enfermedades descubiertas en los últimos años están vinculadas con la transmisión de animales a seres humanos, el jefe de la OMS enfatizó la necesidad de proteger y promover la salud humana, fortaleciendo de manera fundamental la vigilancia y el manejo de los riesgos en la interfaz entre seres humanos, animales y ecosistemas. La tercera lección de la COVID-19 es que el mundo necesita una OMS fuerte. Los estados miembros de la organización han determinado que una de las mayores barreras para que la OMS tenga el mejor desempeño posible es un financiamiento sostenible y predecible, dijo. Para este fin, el jefe de la OMS pidió a la Fundación de la OMS generar $1,000 millones en los próximos 3 años, que los cuales entre 70 y 80% serán para la OMS, mientras que el resto será para otras organizaciones de salud pública centradas en la sociedad civil. La vocera del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, desestimó este lunes el plan del mandatario saliente Donald Trump de levantar las restricciones de viaje con gran parte de Europa y Brasil a partir del 26 de enero. El presidente saliente dijo en una proclamación que las restricciones de viaje impuestas en el área de Europa, Reino Unido, Irlanda y Brasil terminarían el 26 de enero y a partir de ese día, Estados Unidos requiere que todos los viajeros den negativo en la prueba de COVID-19 antes de volar al país. El equipo de Biden, sin embargo, dijo que no tenía ningún plan para eliminar estas restricciones. Con la pandemia empeorando y más variantes contagiosas emergiendo en todo el mundo, no es el momento de levantar las restricciones en los viajes internacionales, tuiteó la portavoz de Biden, John Paskey. Bajo el consejo de nuestro equipo médico, la administración no tiene previsto levantar estas restricciones el 26 de enero. De hecho, planeamos reforzar las medidas de salud pública en los viajes internacionales para mitigar aún más la propagación de la COVID-19, añadió la funcionaria. El número total de casos de COVID-19 en Estados Unidos superó los 24 millones el lunes, según el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins. La vacunación masiva en Brasil contra la enfermedad del nuevo coronavirus comenzará a las 17 hoy, hora local, en todos los estados del país sudamericano, anunció el ministro de Salud Eduardo Pazuello, al iniciar la distribución de las dosis a toda la nación. Pazuello explicó que aunque la previsión era que las vacunas comenzaran a ser aplicadas de manera masiva el próximo miércoles, la fecha se anticipó a este lunes en respuesta a la solicitud de los gobernadores. Indicó que el cambio para el inicio de la vacunación a nivel nacional se hizo con el fin de dar tiempo a todos los estados a recibir las dosis de la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac, en colaboración con el Instituto Butantan de San Paulo. El racismo ha sido un acelerador del desgarro de la sociedad estadounidense. La democracia en los Estados Unidos no se aplica a los negros. Las palabras de la estrella del baloncesto afroamericana retirada Kareem Abdul-Jabbar hablan de un mal de 400 años que ha dañado a las minorías estadounidenses. Expuso la hipocresía de la llamada democracia estadounidense de que todos son iguales. El reciente incidente violento en el Capitolio de los Estados Unidos se ha convertido en la última nota a pie de esta oración. Algunos policías permitieron que los manifestantes ingresaran al Congreso y cuando la policía y los manifestantes se tomaron fotos y luego al día siguiente, casi no había policía ni miembros de la Guardia Nacional alrededor de los manifestantes fuera del Salón Conmemorativo Lincoln. La actitud de la policía estadounidense que trató a estos manifestantes blancos contrasta fuertemente con la represión violenta de los manifestantes durante las protestas contra el racismo en junio del año pasado. El color de la piel es diferente y el tratamiento es muy diferente. Como dijo Joe Scarborough, presentador de televisión de Microsoft National Broadcasting Corporation en los Estados Unidos, si estos manifestantes son afrodescendientes, la policía les dispararía en la cara. CNN señaló claramente que la razón por la que la policía de Estados Unidos trata a los blancos y los afroamericanos de manera diferente es por el racismo y la supremacía blanca de largo tiempo en Estados Unidos. Según los últimos datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los afroamericanos tienen 2,8 veces más probabilidades de morir de la neumonía de nuevo coronavirus que los blancos. A fines del año pasado, Sue Damore, una doctora afroamericana que fue infectada con el nuevo coronavirus, murió por un tratamiento negativo. The Washington Post señaló que su experiencia una vez más demostró cruelmente que siempre ha habido un sistema de construcción de oportunidades y distribución de valor basado en el color de la piel en los Estados Unidos. Esta diferencia basada en el color de la piel se refleja en todos los aspectos de la sociedad estadounidense. En junio del año pasado, el arrodillamiento y asesinato de Floyd, un hombre afroamericano a manos de un policía blanco, fue una punta del iceberg de los continuos incidentes violentos de aplicación de la ley para las minorías. De hecho, desde la Ley de Derechos Civiles hasta la Ley de Derechos Electorales y la Ley de Derechos Afirmativos, el gobierno de Estados Unidos ha sacado muchas herramientas para proteger los derechos de las personas de color. Sin embargo, las herramientas políticas superficiales han permitido que el racismo provoque un desgarro social interno más profundo. Como señala el sitio web español ABC, el racismo estructural nunca ha formado parte de la Policía General de los Estados Unidos. De conceptos tradicionales, intereses creados y consideraciones de disco básico, sin importar quién esté en el poder, las dos partes en los Estados Unidos nunca han resuelto sinceramente el racismo. Siempre que estallaba el conflicto étnico, solía tranquilizar a la gente con la declaración vacía de la llamada corrección política, tratando de ocultar la crisis inherente al sistema democrático estadounidense dice, esto hace que el racismo siempre surja en el trasfondo de la sociedad estadounidense, que puede detonar emociones populares en cualquier momento y acelerar el desgarro de la sociedad estadounidense. Si los que están en el poder en los Estados Unidos se niegan a reflexionar sobre los factores históricos, la desigualdad económica y social, la estructura política y otros problemas detrás del racismo, este cáncer acompañará el desarrollo de los Estados Unidos y se convertirá en un dolor permanente que asola a la sociedad estadounidense. El mundo ya lo ha visto claramente, la llamada democracia estadounidense no es más que un juego político del que disfrutan unas pocas personas.
此事古难全。